Hola amigos del profundo aburrimiento. Sí, cabrones, es que parece que nadie quiso arriesgar demasiado en el juego de las noticias de esta semana. La cumbre de Lima fue puro protocolo y no tuvimos ni siquiera un por qué no te callas como para sacarle el jugo. Angela Bubis Merkel había llegado cacareando. Hugo, no venga la alemana lanzando flechas. Chávez, sí, siquiera habló en la contracumbre. Lula, sonrisa de Silva, la pasó bien como siempre. Y Cristina, llegó tarde a la foto para destacarme Fernández de Kirchner, habló del mucho campo que tiene Argentina para alimentar a toda Europa. Si gustan, en Birmania y China las cifras de muertos por el ciclón y el terremoto respectivamente crecían al ritmo de los titulares del estilo milagro, rescatan a niña que estuvo 4 días bajo los escombros. Bush anduvo por Medio Oriente en el foro económico y fue pegando sus últimas hurras como presidente. En Italia, Berlusconi le puso un poco de color al asunto y mientras expulsaba a todo inmigrante indocumentado que se le cruzaba en el camino, repartió papelitos con piropos a sus diputadas jóvenes y chulas en el Parlamento italiano, mientras todos gritaban ¡avanti, campeón! No a Berlusconi, por supuesto, sino al Inter. En California, ahora los homosexuales se pueden volver a casar, porque en determinado momento se había aprobado la ley. Luego Schwarzenegger dijo que y ahora, bueno, volvimos a... En síntesis, cuando parecía que todo estaba en calma, los vendedores de tacos de Los Ángeles amenazaron con desobediencia y dicen que no cumplirán con la ley de venta ambulante que los obliga a no estar más de una hora en el mismo sitio. ¡La resistencia existe, taqueros! Y sí, ¿qué más quieren? O sea, ahora sí, un taquero gay se puede casar con su pareja. Lo que no puede es estarse quieto. Y con un taco y una caguama en la mano nos enteramos que renunció el jefe de policía de Ciudad Juárez. Seguramente para evitar que lo renuncien, como lo hicieron con varios de los hombres a su cargo asesinados en estas últimas semanas. Es que no hay justicia, dijo el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Cállate, decían las FARC. Uribe es ilegal y es un títere del gobierno norteamericano. Y mientras Alvarito decía esto, subía a los paramilitares a un avión de la DEA para que sean juzgados en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero qué carajo, nada sorprendió en esta última semana. Si hasta República Dominicana estuvo de elecciones y fue reelegido Fernández, quien ya era presidente. Chávez volvió a recalentar el clima diciendo que las tropas colombianas incursionaron en territorio venezolano. Angelina Jolie no se escondió ni nada mientras mostró su panzota con los mellizos dentro. Y Lindsay Lohan negó la noticia de que estuviese de novia con otra mujer. A esta altura ya el periodismo entró en crisis y ya no sabía de dónde obtener primicias jugosas. Por favor, que la reina se caiga, que el papa declare, que algún emo se ate dinamita en el cuerpo en la glorieta de Insurgentes, que Bin Laden saque otro video, que pase algo. Y las cosas pasan, solo que muchas veces las noticias están tan manoseadas, embarradas y trastocadas que es difícil salir limpio de todo esto. Y ya conocemos al mejor comodín cuando nada parece pasar: Britney Spears. Un amigo de ella declaró que Britney no está embarazada, sino que retiene líquidos. ¡Ja! ¡Qué mal pedo! ¿Neta es un amigo? Britney es lo máximo. Es noticia por si está calva, por si pierde la tenencia de sus hijos y ahora hasta por si retiene líquidos. En fin, mientras pensamos nombres posibles para los bonitos orines de la estrellita pop y vemos cómo crecen las cantidades de damnificados, desplazados, deportados, asesinados y expulsados del sistema, brindamos por lo que queda de este gran banquete y sus restos y les damos la bienvenida a este... ¡Caos Total!
Declaró 3 días de duelo nacional. En México, las fuerzas de seguridad incautaron más de 2 toneladas de pseudoefedrina en el aeropuerto de la capital. La pseudoefedrina es un precursor químico para la creación de drogas sintéticas. Y por segunda vez en 3 días, sitios islámicos en internet reproducen un mensaje de audio atribuido a Osama Bin Laden.
El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la factoría social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima sexta, centésima, décima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ja! ¡Hola, amigos de la bomba!
¡La bomba! bomba, cabrón, se evacúen, evacúen.
¿Por qué, güey?
Evacúen, porque sucede.
No me hay una bomba.
16.000 evacuados en una ciudad japonesa, en las afueras de Tokio, en Chofu más exactamente, y llegó justamente las fuerzas de seguridad y dijeron, evacúen.
Evacúen.
Hay una bomba, como parte de los vecinos de la... Bueno, sí, no entren en pánico, por favor, señores japoneses.
No, es que hay una bomba, güey.
Sí, bueno, está bien, lo tenemos todo ligeramente controlado de alguna manera. Se hizo,
evacuemos.
16.000 personas evacuadas debieron abandonar sus casas instantáneamente al grito de hay una bomba.
Hay una bomba, hay una bomba.
Bueno, el proyectil de una tonelada había sido lanzado por los Estados Unidos de Norteamérica
en 1945. Estaba la bomba ahí desde 1945.
Pero bueno, excavaciones y esas cosas, como en otros países del mundo se encuentran, qué sé yo, animales exóticos de la nieve, dinosaurios o diversos tipos de cosas. Estados Unidos debe ser la nación, creo yo, digo, y a modo sin tener ninguna aquí lista de nada, que mayores recuerdos ha dejado en todas partes del planeta, ¿no?
Sí que sí.
Una bomba. Recuerdo de Hiroshima y Nagasaki, no sé qué decía, pero la cuestión es que
había una bomba.
Evacúen. Y bueno, ahí está. El grato recuerdo del gabacho en todos los continentes y países del mundo.
Voy.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por condiciones de conflicto del espacio cósmico. Eres el capitán Roger Vinilo.
Sé que sí, alzando una bomba en su mano. Una
bomba. Ah, no, el trago se llama así.
Está bien.
Lo que pasa es que es mucho. Sí, está bien. Es una
manera
de comenzar un lunes, pero bueno. Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la moda.
Sé que sí.
Bombástica. Menea esa cadera, mamacita. Yo lamento mucho.
¿Hubo cambio en el pelo o algo? Unos pequeños cortes.
Saca. Joven manos de tijera.
Está bien.
Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al excluyente en el día de hoy de esta tripulación. Al número U. Bueno, con ustedes, damas y caballeros, el Mico.
Sé que sí, Micolete. Eres tú.
Como me dijiste, he cumplido. Te he presentado como el chingón. ¿Qué es lo que has hecho?
Que estuvo chambeando.
Sí.
No vi nada yo.
No, ¿qué hazme?
Se le sigue trabando encima, ¿eh?
La mandíbula, Mico, levántala.
Ese
rediseño de home de Canal.
Le quedó muy chido, sí.
No,
sí, no moleste,
pero fantástico. Yo pensé que era algo más importante, Mico. Me dijiste, preséntame como el gran chingón. Mira la mamada. Sigue chambeando, cabrón. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Chetumal, Quintana Roo, México, llega Caroline.
Hola, Caroline.
Ay, ¿cómo andan? Pues aprovechando el desmadre que el cocoyó me andaba metiendo historias de aves y gabix de su perro. Bueno, pues yo tengo una historia para contarles que tiene un gato como protagonista. Un gato que tuve hace mucho tiempo. Este era un gato siamés y se llamaba Bigotes.
Un gato siamés se debe llamar Lester.
Chesterton.
Más egipcio.
Más
egipcio.
Nefertiti.
Póngale ese.
Mefistófeles. Ra.
Ra.
Bueno, pero nosotros le pusimos Bigotes. Éramos chamacas. Ustedes comprendan. Cabe mencionar que el gato lo trajo mi hermanita, que para esa época traía a casa todo animal que parecía abandonado. Un siamés abandonado es extraño.
Ella lo vio abandonado
en un jardín de la casa del vecino. Y bueno,
¿siguió encontrando siamés abandonados?
Sí, siamés abandonados, perros de raza abandonados.
Qué chido,
y bueno, y hoy tenemos
chido,
un zoológico muy interesante lleno de animales de pedigrí. Bueno, era un gato bien culero este. Y a que se subía a la mesa y se comía el pan. Le pegaba a una gata que yo tenía y para colmo tenía la costumbre de hacer sus zurradas en donde se le pegaba la gana. El gato le agarraba la caca en donde sea, por más que esté en el zapato de un invitado. Mi mamá ya estaba hasta la madre de este gato y la miró a mi hermana y le dijo.
Estaba cagando todo.
Sí, sí. Y la madre, a la hermanita más chica, le dijo: o educas a ese gato o se va al carajo.
Al carajo.
Sí, bueno, ya aquí tenemos una lista de actividades. edades que presentan dificultad máxima. Entre las que se encuentran convencer a un niño de la importancia de la lectura, hacer que una suegra no se meta en nuestras vidas, conseguir un trabajo que nos guste y educar a un gato.
Sí, que imposible.
Es prácticamente imposible educar a un gato. Pero bueno, mi mamá ya le había dicho, le había dado el ultimátum. Mi hermana trató por todos los medios de educar al gato, pero el pinche gato nomás no quería hacer sus necesidades en la caja de arena. Bien triste, ella me preguntó:
ah, hermana mayor Caroline, ¿qué es lo que podemos hacer?
Yo, que para ese entonces tenía como unos 9 o 10 años, se me ocurrió la genial idea y le dije: ya está, vamos a ponerle un pañal. Chale. Mi hermana aplaudió la idea y ahí fuimos las dos chamacas buscando algo que sirviera de pañal para el gato. Y al final encontramos uno de esos trapitos medios plásticos que sirven para que los bebés no se ensucien cuando comen. Aquí en México se llaman baberos.
Sí que
después
sí.
De un rato, el gato anduvo paseando por toda la casa luciendo su hermoso pañal. Después de eso, el gato desapareció por 3 días. Y de la humillación.
Y claro, aparte de la mierda, no soportaba ni él.
Claro.
Sí, decía, además, ¿qué es la mierda que usted, me persigue todo el tiempo?
Usted es un gato siamés.
Sí.
Digamos que es un chingón de entre gatos.
Sí, que sí.
Y de pronto se encuentra con un pañal bien feo.
Sí.
Y nada, y haciéndose el chingón por ahí, pero ya lo acompaña esa especie de humillación pública.
Sí,
el gato,
triste.
Vio como el gato zurra, y entonces se agachaba para cagar todo. Y luego se paraba y miraba y decía: que no he hecho nada, que no he hecho nada.
Claro.
Que no he hecho nada.
Sí.
Porque era un gato siamés español, de pedigrí y alcurnia. Era de cuádruple apellido. Y decía: ¿cómo puede ser que yo he cagado y no veo la caca?
Frustrante.
Realmente muy frustrante para el gato. Nosotros dijimos: bueno, de alguna manera el gato se desapareció de la humillación.
Sí,
mi hermana se puso muy triste pensando que el gato se había encabronado tanto que huyó de la casa. Pero no, el gato regresó al tercer día.
Sí.
Regresó entre los gatos.
Sí que sí.
Y cuando lo hizo, nos dimos cuenta de que traía el pañal.
Perfecto.
No, todo cagado.
Mierda.
No, una acumulación de mierda.
Güey.
Que el gato dijo: joder, vengo a que me saquen esta mierda que me han puesto.
Sí que sí.
Porque parece que de mi culo al piso hay algo que me interfiere. Sí, ya se imagina. Bueno, cómo lucía el pinche gato, ni hablar de la peste que traía consigo. Mi madre, después de reírse como loca, cual Cruela de Vil, me dijo: ya limpia. No, quítenle el pañal y bañen al gato. Así que ni modo, aguantando la respiración, nos vemos con unos guantes, bañamos al gato y terminamos todas arañadas. Pero ni pedo, terminamos riéndonos y todo el gato lavado.
Perfecto,
sí.
¿El gato siguió viviendo con ustedes? ¿O?
Sí, el gato siguió viviendo con nosotras, más limpio que nunca.
¡Oh, sí! Ahora tenemos una ciudad cubierta de popó y es mucho mejor.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, llega el Amorfo.
¡Ah, el Amorfo!
Señor Esposo, como ya sabemos, de la Puma de Juárez.
Sí, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, pero solo para decirles que eso de que dicen que a las mujeres no les gustan y no les interesan los carros es mentira.
¿Quién dijo que no le guste y que no les interesa?
No, porque hubo un güey en el programa que dijo que las mujeres manejaban mal porque en realidad la relación con el automóvil de una mujer era muy distante de la que tiene un hombre, porque los hombres le cambiamos las bujías, le hacemos mimos, le damos caricias y los apetecemos. Mientras las mujeres lo toman como un instrumento más para su vida cotidiana.
Póngale.
Muchas gracias por aclarar esto. Yo les digo que mi esposa, la Puma de Juárez, sabe mucho de carros. Y no solo de verlos e identificarlos. Ella te puede decir una marca y un modelo, así, visto,
así
en la panorámica,
sí,
como así. Sí, sino también sabe de su funcionamiento y hasta de repararlos. Ella misma hace cambios de aceite y afinación a su propio carro. Y es, en más de alguna ocasión, me guía para hacer algunas reparaciones. Me dice, por ejemplo: deberías hacerle esto a tu carro. Y ahí hiciste
póngale
el mantenimiento de la caja de cambios de tu vehículo.
Es una experta,
aún más. Ella disfruta mucho de su carrera profesional de diseño automotriz.
¡Wow!
Está relacionada.
Entonces, claro,
yo hasta el momento estaba diciendo: esto es un alto grado de mandilonismo.
Sí, póngale,
yo dije, ha batido todos los re. ¡Ay, mi esposa es la... mi vieja es pilota de rally!
Póngale.
Me casé con Meteoro, Speed Racer. No, pero tiene una razón de ser. Y es una deformación profesional.
De formación,
La Puma de Juárez se sube a un carro. Esto está diseñado por Pirin Farina en el año 64.
Póngale.
¡Ah, no mames! Maneja como piloto de rally en neta, cabrones. Es como estar casado con un cabrón casi, ¿no?
Póngale.
Oye, sí. ¿Y si vamos ahora a los arrancones? Sí, viejo, vámonos para allá.
No creo que sea así la Puma.
Me la imagino toda engrasada, sí. Con las manos engrasadas. Hoy no te cocino, cabrón, porque ya le he hecho el cártel, el cambio de aceite y la mamada y media. Bueno, qué pareja tan alegre. Sí, los dos fanáticos del automovilismo y realizando sus actividades en la industria automotriz mexicana. El veterinario Juan Carlos.
¿Cómo está, veterinario?
Hola, amigos desintegrados. Me da mucho gusto escribirles y decirles que los sigo escuchando. No tengo nada chido que platicarles, pero sí felicitar a la América, la veterinaria, de la cirugía del tercer párpado y desearles éxito en sus actividades como veterinaria, que luego parece que tuvo algo interesante que contar.
Ajá.
Hoy dice, no tengo nada interesante que contar. No, pero luego regreso y ya regreso les estoy para platicarles de una experiencia que tuve el domingo pasado. Estaba desayunando con mi esposa Daniela y pues todo estaba muy, pero muy tranquilo. Se escuchaban los pájaros cantar desde la ventana y pues todo era tranquilidad. De repente comienza a gritar en la puerta de la casa.
¡Doctor, doctor! ¡Ábranos! ¡Doctor, ábranos!
¡No le abra! ¡No le abra!
¡No
le abra!
No, es que además decía...
¡Mi perro se está muriendo, doctor, doctor! ¡Mi perro se está muriendo!
A lo que yo rápidamente salí a la puerta, abrí para que pasaran con el perro, el cual lo traían cargando las manos y envuelto en una toalla llena de sangre.
Chale.
La camisa y el pantalón del señor que lo traía cargando estaban todas empapadas en sangre. Y además venía acompañado al de los dueños unos 15 chavitos de madrosos. Familia numerosa.
Sí, sí.
Eran unos chilangos que se... ¡Nos ven! ¿Qué pasó con el perro? ¡Vamos, chavos! ¡Vamos a llevarlo que nosotros conocemos al veterinario Juan Carlos! Y fueron todos para allá. Y yo me imaginé que el perrito lo habían atropellado, a lo que lo había atacado otro perro, a lo mejor.
Ah, pues,
no,
un
perro
sí,
de esos de casa. Sí, bueno, pero
grande,
No. El dueño le quiso cortar la cola al perrito de 3 meses de edad. Un Rottweiler con un cuchillo carnicero y sin anestesia.
Oh,
¡es un hijo puta! Vio esa gente que se cree que todo lo sabe, que todo lo puede hacer. Dice, oye, debemos llevar al veterinario a que le corten la cola al perro porque en esta raza se utiliza que le corten la cola. Pero al veterinario, ¿y ese pa' qué estudió? Dame el cuchillo que yo me encargo. Más o menos por aquí le hago el corte, ¿verdad? Yo he visto cuando... Sí, ahí está. Empezó a salir sangre. El perro parecía... Pues sí, una cosa. No, el perro cuando sintió el dolor con el corte del cuchillo, le salió en chinga de la casa. Logró escapar a la calle, por lo cual toda la familia empezó a corretearlo por la calle.
¿Cómo lo agarraron?
No, y lo, porque
o
dejaba...
Se desmayó.
No, porque
claro.
Dejaba el tendero de sangre.
Sí.
Además era un perro chiquito. Estaba en edad de cortarle el rabo.
Claro.
Pero no de esa manera tan de dramática. Bueno, cuestión que nada. ¿Para dónde se fue el perro? Ahí,
sigue
el chorro
de sangre.
No, sí, no, menos mal. Realmente me decía, el güey dice, si lo querían castrar yo, el perro, mátenme, decía, el perro hablaba.
Sí, por favor.
El perro decía, mátenme, ya está bien. Bueno, y así fue como tanto el chavito que se les fue pegando en el camino, el perro estaba bien, yo lo curé de la cola, pero la experiencia de tener tanta gente en la clínica por un solo perro fue muy cómica. Era toda una familia, primos de los primos, hermanos de los hermanos.
Y todos queríamos saber qué pasaba con el perro.
Los vecinos que se fueron sumando.
Sí, que sí.
Aparece un perro en chinga.
Sí.
Tiene una especie
escupiendo sangre.
Tirando sangre por el culo.
Sí.
Era una cosa que parecía que iba a estallar en cualquier momento.
Terrible.
No, bueno, todos los chamacos querían ver y preguntaban por qué estaba haciendo eso el perrito. Yo le iba a decir, porque tu padre es un hijo de mil puta, bien bruto y bestia.
Yo debería habérselo dicho.
Sí, pero bueno, bola de chamacos admiradores que me saludan por la calle ahora. Yo salgo por la barriada.
Claro, sí.
No, me saluda el veterinario Juan Carlos, el que cura las hemorragias que mi padre produce.
El culo al perro.
Efectivamente, bueno, un día más en la vida. Porque esto tiene que terminar con una imagen. Primer plano del veterinario Juan Carlos quitándose los guantes de látex.
Póngale.
Y diciendo, esto ha sido un día más en la vida de Juan Carlos, el veterinario estrella de la nave María Tijuana. ¡Ja! Chacalito desde Gualeguaychú, Entre Ríos, República Argentina.
Chacalito, tiempo.
Yo siempre estuve.
¿Cómo está, cabrón?
No, y, muy bien, disculpen que no me comunico muy seguido con la nave.
¿Cómo está Gualeguaychú?
Por eso da Gualeguaychú, no sabe. Miren, fíjense, entre internet.
Sí.
Y que pongan Gualeguaychú y van a ver cómo está.
Sí,
y les va a salir que corte de ruta por todos lados, un desmadre. No, y bueno, pero cuando no es por la papelera
entre
de Uruguay, es por el
campo.
Y estamos como queremos realmente.
Sí,
pero bueno, lo que pasa es que hasta la Vía Láctea cortaron la gente del campo. Ojo, yo estoy a favor de ellos. Bueno, no me queda otro. Ellos me pagan por hacer las páginas y todas las cosas. Soy diseñador gráfico.
Sí.
Bueno, un enorme abrazo al lagarto, al capitán Almico. Todos un beso para la muda. Que me mande un beso a ella. Y bueno, nada, por aquí todo bien. Postdata, espero que no me estén escuchando.
escuchando los de la asamblea de Gualeguaychú, dice, claro, porque si no me rajan. Y
¿sigue tomando
buscar...
fotos de noche?
Sí, sigo sin flash. Es una experiencia.
Fotos, sí.
Fotos de noche.
Los antros.
Luego, claro, esta es la gente que dice: fotografía un ovni.
Póngale.
Claro, porque entre la turbulencia nocturna, lo medio empicado, ebrio, ¿no? Que andan por ahí, sacan fotos a cualquier cosa. Néstor de Tandil, Argentina.
¿Cómo está, Néstor?
¿Cómo están? Soy Néstor de Tandil. Buenos días, seré breve, solo diré una cosa. Alabado sea Hollywood.
Alabado sea.
Si lograron que el Reino Unido libere documentos de los estudios que han hecho durante años sobre observaciones de ovnis, y el Vaticano se suma diciendo que creen en el OCT no va en contra de la fe de Dios, a solo un mes y medio de que salga la segunda película de Código X, pues ya nos cargó el payaso, porque ya no hay duda de que no puede... La publicidad es una cosa... Han ido a los máximos estamentos. Al Vaticano directamente dirigiendo... Forma solapada de tratar de hacer publicidad. Déjenlo a mi cargo, dijo Benedetto, y los envió al güey de las... Postdata, ¿cuánto les pagaron ustedes para promocionar indirectamente la película con el Padre Celestial? Y debe haber sido lana que recibió el Padre Celestial, pero nosotros no vimos por aquí. Bueno, no me contactan con alguien que me dé guita para ver cómo puedo ganarme yo unos pesos. Postdata 2, si no leen este mensaje, pues sabré que son funcionales a Hollywood, al gobierno de Estados Unidos, y los que ocultan la verdad sobre los ovnis. Sí, igual hemos leído el mensaje, pero somos funcionales a todo eso. Un abrazo. Es que no sabemos qué fue, cómo es la... De alguna manera, uno termina siendo funcional, ¿vio, Néstor?
Quiero o no lo quiera.
Hablando pestes, criticándolo, yéndole en saga, diciendo que está bien, diciendo como sea, termina siendo funcional. Yo no sé cómo es esto del imperio, pero...
Ya está preparado el sistema.
Sí, la resistencia existe, cabrón. Un abrazo para Néstor de Tandil, Argentina. El cara de bolsa de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, cara de bolsa?
Néstor argentino.
Sé que sé.
Bueno, aquí, me cago en Dios. Dice el argentino puteador. Ahora que yo dejo la mota, dice el cara de bolsa. La quieren legalizar. ¿Cómo puede ser? Maldita suerte.
¿Legalizar?
No, pero yo por las dudas me cago en él. La quieren legalizar. Parece que en la Argentina hay unas corrientes políticas que decían la legalización de la droga, sobre todo para 10 kilos para consumo personal.
Está bien.
Bueno, el pedo es que, como ya saben, fui papá hace un mes. La Marta que me lo engendró, Claudio, me pidió encarecidamente que lo dejara antes que naciera, que la dejara antes que naciera el niño.
Claro, a la mota.
Pensé que a ella. Pensé que era como una Madonna del tercer mundo. No quiero que el niño conozca el rostro de su padre. Aléjate lo más que puedas. Y ahí estaba el cara de bolsa, solo triste y muy contento. Bueno, lo cual hice, dejé la mota. No sin antes hacer el viejo y conocido La Última Vez, que ustedes conocerán. Bueno, pero ahora la cuestión es que... ¿Por qué nosotros conocemos? ¿Por qué nos mete a nosotros en medio de un matrimonio, en medio de adicciones?
No sabemos nada.
Y de saberlo negaríamos todo igual.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía, y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde el DF mexicano llega el demonio.
¿Cómo está, demonio?
Hoy, exactamente hoy, amigos, es mi cumpleaños.
¡Cumpleaños, demonio!
Y no es cualquier cumpleaños porque...
¿El infierno?
Sí, ingreso al club de los... en el DF.
Bueno, parecido, sí.
Bueno, el pedo es que ingreso al club de los TAS. Es decir, 30s, no 40s, porque antes 20s, no estés. Perdí el día laboral por recibir la cuna de mi bebé. ¡Oh, qué chingo! Su chamba es buenísima.
¿Cómo recibir la cuna?
Él pide el día. Él pide,
está bien.
Jefa,
no, hoy tengo que recibir la
cuna. ¿Qué
pasa?
Jefe de personal. ¿Usted, qué le pasa, demonio? Usted anda mal de salud. Necesita llevar a su esposa al médico. Necesita ir a alguna... algo.
No, necesito recibir la cuna de mi bebé.
Ah, sí, todo me tiene el día. Quiere tomarse tres días.
A mí me huele
días.
A que usted es jefe.
¿Quiere? A mí me huele que también.
Sé que sé.
¿Quiere tomarse tres días? Pago.
Lo necesitaría.
Porque, sí, porque, porque a lo mejor vio cómo son la gente de entrega.
Necesito probarla la cuna.
No, además la gente de entrega, porque a lo mejor le dice que va hoy y va mañana.
Sí, también puede pasar sí, eso, sí, pero bueno. Necesito probarla porque necesito.
Es un poco grande para probar la cuna.
Y pero no puedo dejar que mi hijo luego.
Ah, claro.
Duerma en cualquier cuna.
No, no, tiene razón. Bueno, tómese una semana. ¿Le parece una semana?
Una semana yo creo que ya voy a saber si la cuna sirve o no sirve.
Eso si eres jefe. Si no eres jefe, seguramente te diga, tómese el tiempo que quiera.
Sí.
Y más no regrese más.
Póngale.
Bueno, confirmado, cabrones, es niña.
Ah.
El demonio tendrá una niña. Sí, el doctor dijo que era una exhibicionista, porque casi todos los bebés niños se cubren con las piernitas del sexo. Y bueno, a la hora del ultrasonido, mi bebé estaba nadando con la cola al aire, bien quitado de la pena. Ay,
no
culeros.
Ría, si es una sí. exhibicionista, luego lo va a no. sufrir,
Sí, es que es lo que digo. Presiento que esta niña me va a hacer parir chayotes, cabrones.
Sé que cabrón.
Pero bueno, creo que al desintegrar. Que quería dar clases de cómo trabajar menos de una hora y que te paguen jornada completa. Los diputados y senadores mexicanos ya le ganaron la idea. Ni pedo, bueno, espero mi felicitación. Ay, cabrones, no.
No, pero ahí usted está una hora va a la chamba.
Una hora, sí.
Sí. Es distinto.
Es distinto. Son profesiones diferentes,
claro.
Oficios diferentes. No me compare. Cabrón.
Aquí está diciendo de chambear una hora.
Además, usted compara con diputados y senadores mexicanos. El güey lo que dijo es chambear una hora y cobrar una mensaje por jornada sí. completa, no chambear una hora y cobrar un chingo de dinero que no
sí.
No prometió hacerse millonario ni nada. Fue un trabajo medianamente digno.
Normal,
sí, sí, sí. Bueno, un abrazo para el demonio. Feliz cumpleaños, cabrón.
Feliz cumpleaños,
imagino
wey.
Que a esta altura de la fiesta grande no querrás que te cantemos el feliz cumpleaños. Esas cosas son para noveles. Y al demonio hace un chingo que lo tenemos por aquí. El gallín de Yokohama, Japan.
Ah, konnichiwa, gallín.
Konnichiwa, tomodaches. Esto está fechado el día viernes. Y hoy llegó el día viernes y digo, desde la gran ola de Kanagawa. Les escribo porque mi jevita, culito, novia, enamorada, Jane, siempre los escucha. Y yo le grabo el programa a su iPod y quería que le mandaran felicitaciones porque ella cumple años el día viernes esto, ¿no?
Ajá.
En japonés, si se acuerdan, nos cagó.
Nos cagó, sí.
¿Tenemos una mala memoria para el japonés?
No, konnichiwa.
Konnichiwa, Tomodachi, le podemos decir a Jane, no sé si esto servirá. Bueno, muchos saludos, Suji, Isaque para todos, sayonara. El gallín de Yokohama, que estaba su señorita novia cumpliendo años el día viernes.
¿Cómo se festejan los cumpleaños en Japón?
Es muy chido, con Suji, Isaque.
Ajá.
Mientras pelamos peces y hacemos electrónica, como ya dijimos.
Sí.
Pero bueno, en otro orden de cosas, vamos a que el gallín se vuelve a comunicar el día de hoy, lunes.
Ah, perfecto.
Y dice, Konnichiwa, Tomodachi, oye, mi hoy mi cumpleaños, dice.
Pero, cabrón.
No la mamen, que estamos en dónde
juntos.
Estamos, todos juntos, en Japón todos cumpleaños juntos. Por más que sea venezolano de nacimiento, no importa. Los ubica más o menos por temporada, ¿vio? Es como así de reventa. Les escribo porque hoy es mi cumpleaños y quería celebrarlo con ustedes. Ustedes dirán, ¿qué pedo? Si hace poco mi jevita cumplió años, pues sí, tenemos la misma edad, solo que ella es mayor que yo por unos días nomás. Muchos saludos y sayonara. En realidad, este cabrón es. Está cumpliendo años, la novia cumplió años,
sí.
Todos cumplimos años.
Todos cumplimos
vamos
años,
a celebrarlo de una de la mejor manera posible, que es no cantándoselo a nadie. Porque cuando caen muchos cumplen el mismo día.
No, hay que ser justo, sé que sí.
Hay que ser justo con todos. Un abrazo para el gallín. Feliz cumpleaños para Jane, para el demonio del DF mexicano,
sí.
Para el gallín de Yokohama, Japón, y para todos los que digan, ay, yo cumpleaños y me olvidé de avisar.
Bueno, feliz
cabrón.
Cumpleaños. Feliz cumpleaños
para usted también. Señoras y señores, llega el Cabeza de Piedra desde Tijuana, cabrones.
Ahora Cabeza de Piedra.
Otra vez, la otra vez escuché que el nariz quería ir a ver a Radiohead y no tenía boleto.
Ah,
no,
sí.
Chinguen. Aquí van a venir a San Diego, ciudad que colinda con Tijuana en el gabacho. Pues nada más, quiero comunicarles que aquí se vendieron en 18 minutos todos los pinches boletos.
¡Chale!
No solo eso, yo tampoco tengo boleto. Y pero si en 18 minutos se venden todos los boletos,
sí.
Es reventa, cabrones.
Sí que sí.
No hay forma.
¿Cómo
o sea,
llegan
y
a comprar?
Y un güey dice, sí. Quiero 60.000 boletos para Radiohead. ¿Cabrón? ¿Eres re fanático? ¿Qué pedo? Sí, sí. Quiero que toquen nada más para mí. Quiero todo el estadio de los Yankees quiero para mí. No, no es. Así no funciona de esa manera. manera. Pero bueno, vendieron los en 18 minutos todos los boletos. Yo tampoco tengo boleto, valió madres, porque sí he oído que esos güeyes son de viajosote. Así que, como es un anfiteatro, iré a verlos, o mejor dicho, a escucharlos desde el estacionamiento. Bueno, solamente quería decir... No, va a escuchar bárbaro. Sí. No, va a ser una fantástico, ¿eh? Luego no venga diciendo, pinches culeros, sonaron de la verga, porque fíjese, no...
Claro, fíjese para qué lado va el viento. Sí, y sí. Para ese lado, con lo que sé.
A lo mejor lo escucha mejor desde Fénix.
Póngale, vaya... claro, sí. Hágate un estudio.
Sí, hágate un estudio antes, ¿eh? Si quiere, ahí está el cimarrón, le puede decir desde Golden Colorado, le dice más o menos...
Los movimientos.
Movimientos telúricos, sabe, y todo este tipo de cosas. Pero bueno, asesórese. Pregúntele a Helter Skelter para dónde va a estar el viento en San Diego el día que toque el de Radiohead. Dice, bueno, saludos, solamente acompaña ausencia de boletos y aprovechando para saludarlos, un abrazo para la dorada. Haga un concha para comenzar bien la semana, se les quiere. Dice el cabeza de piedra, yo voy a aprovechar, no haga ni concha ni nada, lagarto a la concha. Voy a aprovechar porque hay un video dando vueltas por ahí, donde el cabeza de piedra, un tanto ebrio...
Se desnuda.
Juega con una pelota de básquet. Pero esto no viene al caso, sino que está con los demás primos de Tijuana. Sí. Es decir, está por ahí el Luiger, está el Muerto, y comienza un debate muy interesante sobre matemática pedota aplicada en caso de que el mundo se desintegre y las divisas y las ganancias. Sí, en un momento el cabeza de piedra dice, no mamen, y uno de varios no mamen, utilizando la palabra verga sucesivas veces, dice, porque esos cabrones, fíjate que si tienen X cantidad de bajadas por día, lo cual no está lejos de la realidad, hasta ahí están los números. Póngale, dice, y póngale que tienen 200 suscriptores a $20 cada uno, y ahí el chango 200. Te explotó, cabrón. Sí, viene a ser algo así como $4,000 por mes.
¿Y quién se está quedando con la lana?
Alguien se está quedando con la lana. Mire, cabrón, cabeza de piedra, de acercarse en caso a una décima parte de esa, yo viajo a Tijuana el fin de semana próximo, le beso las nalgas.
Perfecto.
A los pocos...
Yo también,
Sí. Va la muda, vamos todos. Sí. Va el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí.
Cuestión que...
A una décima, también,
para ser justos, hay unos pocos gracias a los que este programa se sostiene, sí, que y sí, que hacen que podamos seguir al aire. O sea, en honor a ellos, a los Dragones Dorados, muchísimas gracias y todo el pedo. Pero quiero que, de alguna manera, a lo mejor esta vaga fantasía también anida en muchos que dicen,
póngale,
eso hijo de la verga, se hacen muy los que en contra de todo el pedo y la maman y toda la mierda y se están llevando más de no sé cuántos millones de dólares. Pero lo que pasa, cabrones, es que mantener un yate, mantener el club privado, jugar golf en torneos internacionales,
el estilo de vida que llevamos.
No lo podemos bajar.
El desayuno, nada más.
Y ya con el desayuno internacional, que es obligatorio aquí dentro de la nave María de Tijuana, imagine que se complican los números. El cabeza de piedra de Tijuana con una matemática que nos agradecería que fuera real.
Sí que sí, cabrón.
Un abrazo, cabrón. Hola, soy de Lev de Juárez.
Hola, de Lev.
Lean mis mensajes, hijos del atún.
Léaselo, oiga.
Sí, sí, yo tengo revelaciones increíbles sobre el pata de perro. Sí, que después de vivir en unión libre con Campanita, nos reveló que era un pollero. Con razón, andaba con un Altima 2009 coupé y yo en bicicleta. Y yo soy uno de esos que cayó en su red de pollería, es decir, tráfico de migrantes. El tráfico de migrantes se le puede llamar coyotes, los que cruzan frontera, o lo pollero, ¿no? Bueno, cuestión que, pues, para empezar, primero, te dice que te enseñe inglés y francés. Entonces te llega con unos libros que parecen escritos originales de Nostradamus y, para joderla completamente, con unos cassettes de esos cuando vendían cuando yo era niño.
¿Sabes?
Los cassettes que Learn to Dance Merengue Mientras Duermes, que decían que mientras escuchaba, si dormía, escuchaba los cassettes.
Decían, ahora se venden también. No,
bueno, sí, se venden.
Se venden y vienen ya con el reproductor de CD.
Sí, claro.
¿En serio?
Bueno, dentro de poco vendrán en MP3. Sí, 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 sí. Pero dicen que si lo escuchas mientras duermes,
es para escuchar mientras duermes.
Cuando te levantas a la mañana, hi, Carl Victor, this is the mother.
Se despierta hablando perfectamente inglés.
Sí, efectivamente. Sí. O el idioma que usted elija, o de los cassettes. Bueno, cuestión que venía con esos cassettes que se vendían. No, pero no te viene. Él te viene con los cassettes. Él te viene con los cassettes de esa época. Bueno, y te empieza a dar clases. Después te empieza a cobrar por la asesoría y hasta saca un mapa de los de McDonald's de Estados Unidos y te dice que escojas el estado de Canadá para vivir. ¡Ah! Buenísimo. Bueno, después de eso, te sube un camión que transporta vacas, borregos o pollos, dependiendo de dónde te colocas, te toque ir, y debes ir haciendo el sonido de los animales en cuestión.
Ah, está
por
bien.
Por suerte, no carga lechuzas, porque si no, no me saldría la onomatopeya.
Póngale, póngale.
Pero él te dice, por ejemplo, dice, camión de pollos, y tú debes ir todo el viaje. No, camión de vacas. Bueno, lo dramático de esto es que cuando llegas a cruzar fronteras, generalmente los rangers fronterizos le dan bomba a las vacas. Y tú no debes decir nada porque eres una vaca. Así que bueno, al final del recorrido, el pata de perro, también conocido como el soldado, el abuelo o el ay mamita, te dice que ya llegaste a Canadá. Tú sales y ves como que hay una supercarretera, tipo una highway, y estás frente a un mall y, o un supercentro comercial, como le quieran decir. Y tú, muy ilusionado, le agradeces, le das el dinero restante, te bajas, le das un abrazo y le prometes que lo visitarás cuando seas millonario. Él se va y tú entras al centro comercial a pedir chamba, a pedir trabajo, enseñando tus frases de inglés y francés medio chaspurriado. ¿Y qué pedo? Todo el mundo te mira extraño porque todo el mundo habla español. Los letreros están en español. El muy cabrón te dejó en el periférico de la juventud de Chihuahua. Bueno, y en serio, esto es broma. Aunque cuentan que por aquí, en lo del periférico de la juventud, es verdad, y se lo aplicaron unos salvadoreños que querían llegar al Paso, Texas. La neta es que el pata de perro sí puede dar clases. Yo, de hecho, le consulto algunas frases. Y no se preocupen, aún no cobra en euros. Yo también me voy para el Canadá. Sí, lo voy a Deleb, sí, lo lleva el pata.
Sí.
Es un camión de vacas, ¿eh?
Aquí puede ser el animal que quieras.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre,
un sitio en construcción.
Desde Bahía Blanca, Argentina, llega Natis Natis.
¡Hola, Natis Natis!
Basta de hablar de pájaros que atacan suegras con playeras nuevas o gaviotas que toman helados.
Basta, basta de hablar de ese tema.
¿Cuándo estuvimos hablando de eso?
No, sí, güey. Esa es la semana pasada.
Ay, que yo pierdo la memoria, disculpe.
No,
disculpe.
Que el güey que estaba con la suegra, con, sí, la, con la playera de las chivas, y la cagaron las gaviotas. Pero qué chido que sea. Lo que no se puede hablar es una frase rete larga.
Sí que sí.
Es como cuando el gobierno dice basta de hablar de las retenciones de las... en el caso de Argentina. O cuando el gobierno mexicano dice basta de hablar de la... del Pemex. En la... es muy puntual,
es muy
pedo,
puntual, es muy puntual.
Pero no se puede hablar. Sí. Bueno, es cuestión que dice las historias de los desintegrados me han hecho tener una de las peores regresiones de mi vida. Exagerando un poco, ¿no? Bueno, pero paso a contarles. Cuando yo tenía 7 o 8 años de edad, vivía en una casa con un patio grande que en el fondo tenía un gallinero, dice Natis Natis de Bahía Blanca. Bueno, pues sí, mis viejos criaban gallinas para luego ir comiéndolas. Bueno, recuerdo que eso está escrito,
sí,
¿no?
Sí.
Es parte del guión. Recuerdo que mi madre todos los días les llevaba su alimento en un recipiente, algo así como un balde o algo así, pero un poco más chico, no sé, un tarro, póngale, hasta que un día tuve la feliz idea de decir:
mami, mami, ¿puedo alimentar a las gallinitas? Mami, mami, sí, sí, puedo yo, puedo alimentar a las gallinitas, yo quiero, yo, sí, 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 yo soy capaz, vamos, mami, mamá, 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 déjame, déjame.
Obviamente, mamá me dijo, sí.
Sí, le quemó la cabeza.
Le
sí.
prendió fuego el cerebro, sí, en dos segundos. Sí. Dijo sí. Y le dio el tarro con las semillas de maíz o de mamada.
No sé cómo a alguien le puede gustar una gallina. Sí.
Bueno, güey, pero.
Es horrible.
Claro, pero.
Es como un...
No, pero no es que le guste o no le guste. Es el animalito en movimiento que habita en el fondo de casa. Y yo veo que mamá todos los días le va a llevar el alimento. La gallina está activa. Y para mí son como que. Y así, ¿eh? Y hay un mensaje por ahí de Kim Búho también, de Kimberly Soto.
Que le gusta la gallina.
No es que le gusten, pero ella, por ejemplo, una familia muy pobre,
sí,
no tenían pa' muñecas,
sí,
y ella jugaba con las gallinas. No, pero es una historia de mire, la niña alegría, así que esa la contaremos en otro momento, pero ahora estamos con Natis Natis,
sí,
que se va acercando, ilusionada y llena de alegría, con su tarro de semillas de maíz, a alimentar a las gallinas.
Para descubrir un mundo nuevo.
Sí, un mundo nuevo, un mundo gallinacio. Entre, bueno, obviamente me dijo que sí, entonces tomé el tarro con mis entonces pequeñas manitas, y entro al gallinero donde las malditas aves esperaban agazapadas su alimento de cada día. Sus ojos, sus miradas se clavaron todas en mí. Y bueno, usted sabe, las gallinas generan una especie de clima que uno las ve muy inmensas, ¿sabes? Pero cuando está dentro de su lugar y hay unas 50 gallinas,
como que
y
tienen todas, poder.
Y tienen una mirada fuerte además. Y miraban con ese ojo medio de costado, el ojo de costado que tienen. Y de pronto veo que todas las miradas se centran en mí. Ni bien termino de cerrar la puerta, yo giré para comenzar a hacer el ritual que hacía mi madre. Mi madre ingresaba y empezaba pi 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 para despertar si había alguna dormida y todo el pedo. Y yo ni siquiera llegué a pensar en el pi 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 que todas las pinches gallinas se abalanzaron todas sobre mí. Y yo dije no. Tiré el balde lleno de alimento a la remierda. Me picotearon todos los brazos y las manos. No grité nunca pi 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 pi. Sí, es de temer. Solo decía con un llanto aterrador. Mi madre, cual rescatista de serie Yankee, pero sin el traje de baño anaranjado, entró rápidamente al gallinero, me alzó en sus brazos y me puso a salvo. Porque a la madre se la respetaba. Las gallinas dijeron... Les hablaba en idioma gallina, inclusive la madre. Todas para atrás, quiere decir esto. Y se fueron todas para atrás. Y bueno, y me rescató. No
joden los niños.
Sí, y lo, no es que queramos hacer nuestra experiencia. Queremos descubrir nuestro mundo. Pero bueno, cuestión que mi madre me salvó. Ay, pobres de mis brazos, todos picoteados. El único consuelo de saber que ese gallinero no existe más. Y dicho sea de paso, no existe más porque las gallinas, uno a una, fueron comidas. Dice Nati.
Fue la venganza,
Nati.
Claro.
La venganza de Nati. Sí. Comió pollo durante 5 años, pero acabó con el gallinero. Mi venganza fue peor. Protectores de animales, abstenerse de opinar. Bueno, les envío un beso. Y cuando sepa cómo enviar la foto, se las envío. Está luchando. Ese que es la vida con las gallinas. Bueno, entenderán porque Bahía Blanca es la ciudad de las ratas. Postdata, bucanero, pásame una dirección de correo electrónico para contactarte. Te cuento que no somos 3 desintegrados en Bahía Blanca, somos un chingo. Solo que en silencio hemos seguido las aventuras de María Tijuana. Arrepentido, la resistencia existe y sigue diciendo. Falta que diga hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Y ya está completa. Natis, Natis, un beso para ti. No alimentes más a las gallinas.
No.
Hay algo personal, es algo de piel que no se llevan bien. El cepillo desde Minnesota, el gabacho.
¿Cómo está el cepillo?
Aquí el cepillo desde Minnesota, Estados Unidos, Norteamérica, recordando de escapar para ir al circo. Les cuento que mis papás nunca me decían que no podía ir a algún lugar. La respuesta permanente era
siempre
así.
Siempre sí.
Se lo querían sacar de encima. Ese pillo era tan castroso que, oye, papi, ¿puedo ir a tomar? Papi, ¿puedo ir a rebelarme contra el sistema? Papi, ¿puedo ir a...? Papi, ¿puedo asesinar a...? Y así se crió el cepillo. Sin límites. Era el cepillo un límite. Efectivamente. Bueno, así que, bueno, en lugar de descubrir que sí me dan permiso, hay 3 respuestas posibles. No, sí, y pregúntale a tu madre. ¿Qué preguntarle a tu madre era siempre no? Un amigo me aconsejó, con toda aquella sabiduría que tienen a los 9 años, que simplemente avisara para dónde iba. Resultó perfecto, porque yo no pregunté si podía ir o no. Yo dije...
No entiendo, ¿no era que lo dejaban hacer todo?
Sí, bueno, pero mi madre no, pero a mi madre la tenía
que
consultar.
No,
no, espere, porque yo lo que hacía era...
No importa, lo que yo comprenda no importa. Usted continúe. Bueno,
el pedo es que yo no dije, mami, ¿puedo ir al circo?
Claro.
Yo a mis 9 años dije como que me voy a trabajar a la empresa.
Póngale,
me voy al circo. Sí, y me fui. No, bueno, me fui para el circo. Así que ahí estaba. ¿Quiero ir al parque? Mamá, papá, voy al parque. Hasta luego. Ve con cuidado, me decían nada más. Acordándome del circo, un día a mis primos se les ocurrió pedir permiso para ir a ver las fiestas del circo. Y yo, ya saben que le contestaron no. Así que como buen primo, agarré a los 4, fui donde mi tía. Les dije, tía, nos vamos todos para el circo.
Nos vamos todos para el circo.
Claro, porque él ya tenía inmunidad. Claro. Sí, bueno, como en 2 horas regresamos, a lo que mi tía contestó que si iban con cepillo, sí podrían ir. Se había hecho la fama.
Tenía como un poder.
¡Qué chido!
Y lo que pasa es que ya cepillo tenía como 38 años.
Sí. Tenía unos pelos en las piernas, claro, entonces, que se hacía trenza.
No él seguía diciendo, me voy para acá, me voy para allá. Pero...
Hasta que una esposa no le pusiera coto.
Póngale,
claro, él seguía así. Bueno, llegamos al circo donde emanaba una peste terrible. Estábamos frente a los elefantes. Uno de ellos empezó a orinar, pero estábamos tan cerca que casi nos pringaba. Para mí fue todo un espectáculo inusual, pues rara vez vemos elefantes meando.
Sí.
Yo coincido con usted plenamente. Bueno, sobre todo si uno no vive en la India.
Póngale,
o vive en Pakistán, en algún lugar donde jueguen golf con elefantes o polo con elefantes. Dice, imagínense cuánto mea un animalón de esos. Cuando me volteé hacia mis primos, el Juanqui se puso pálido y se destapó a vomitar. Eso es, yo lo que he sacado, que Chepillo es un excelente narrador de extenso.
Extenso,
porque en
realidad está mal.
Para los monólogos el Chepillo. Un abrazo para el Chepillo de Minnesota, el chupón de Catracholandia.
¿Cómo está, chupón?
Aquí en San Pedro Sula, en Honduras. Bueno, luego les cuento los que le vengo a contar. Está el suicídame de Pucallpa, Perú. Señores, tengan ustedes muy buenas. Si alguien tiene un problema con el significado de la vida, yo no puedo empeorarlo. Está muy chido. Bueno, hace mucho que los vengo escuchando y ahora que me animé a escribirles, un abrazo, un beso para la señorita Muda. Ahí está el suicídame de Perú. Y nos vamos nosotros y a celebrar, cabrones. Vamos a brindar. Brindamos por el gallín de Yokohama, Japón, y por su señorita novia, por el de Oxys del DF mexicano, por el muerto de Tijuana, por Hugh Hefner, por The Levy, la banda chihuahuense, por el demonio del DF en el día de su cumpleaños, por el meño de Mammon Lakes, por el Inge Toques, por el Tieso, por los amigos cochalos, paseños, cruceños y de toda Bolivia, por Natis Natis y los vallenses, por el Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisión terrestre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Mañana,
y si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Milko. Un abrazo para el Milko ahí en Washington. Un abrazo grande, damas y caballeros, nada más que agradecer. Ha sido, como siempre, un verdadero placer.
De la República Independiente de Arequipa me reporto. Yo soy Neo. Saludos, amigo Secasio, desde algún lugar de la península yucateca.
Desde Río de Janeiro los saluda Silvina Aporteña Carioca. Beijinhos y chao.
Desde Tarija se comunica su amigo Chupac.
Un saludo para todos los integrados. Desde Tarija se comunica la novia de Chupac.
Bicho, solo hay uno y es de Mexicali.
Un saludo a la extranjera desde Carolina del Sur.
Bueno, no, un besote para todos, ¿ok? Cuídense, chao.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.